Bueno, buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en una temporada muy bonita. Quiero hablarle de temporadas. Temporadas en la vida de nosotros que suceden. Las temporadas cuando estamos de noviazgo. Esa es la más linda. Porque esa novio, no vio nada. Él no vio ningún problema. Ella no ve ninguna. Esa es una temporada hermosa en la vida del ser humano. Es el noviazgo, ¿verdad que sí? Estamos contentos, tú te vas para tu casa, yo me voy para la casa mía, no hay compromiso. Ese es novio, por eso que dice novio, ¿no? Es una temporada hermosa donde todo el mundo lo que se visten para impresionar a la otra persona. Todo lo que gastan es con la intención de ganarle su sentimiento, una temporada hermosa. Pero entonces viene la temporada del casorio, ¿verdad? Entonces cuando, como dicen los mexicanos, el casorio, ahí es donde se comienzan a sentir otros vientos. Otra temporada donde dice, pero ven acá, yo no estaba contando con esto, yo no estaba contando con aquello. Y viene esa temporada de cuando el matrimonio comienza a ajustarse. Hay gente que se está quejando, porque hay jóvenes que se han quejado, han dicho, aquí nada se habla de matrimonio, yo no estoy casado. Pues mira, arréglate. Para que cuando llegue ahí, después no digan, no, a mí me dijeron, como quiera damos complaint, ¿no? El casamiento, los primeros 5 años son cruciales. Dicen que si usted pasa después de los 7 años, usted ya venció. Porque es el tiempo. Es el tiempo, es la temporada de ajustes, ¿verdad? Es la temporada de ajustarse, de conocerse. Lo que no vio, ahora lo conoce y no se sabe si me gusta o no me gusta. Entonces comienzan los ajustes. Entonces comienza, el matrimonio es un tiempo de mucho compromiso, de mucho pacto, de mucha tolerancia, de mucho trueque en las emociones, en todo lo que se hace. Es un tiempo, una temporada de mucho ajuste, de mucho negociar con la otra persona en cuanto a muchas cosas que conlleva el matrimonio. Entonces tenemos ya, después que sucede eso, que estamos en ese ambiente, viene una temporada de parir. La temporada de dar a luz, de tener hijos. Y esa es una temporada hermosa porque muchas veces cuando se dura mucho tiempo el matrimonio sin tener hijos, por cualquier razón, pero llega un niño, sea que un niño usted lo adopte o sea un niño que usted, ¿verdad?, se prepare su ambiente, siempre trae mucha alegría. Es una temporada alegre en un hogar, es una temporada de muchas cosas. Yo ahora mismo tengo una temporada de abuela. Y esa temporada de abuela me está gustando muchísimo porque tengo una nieta que me dijo antes de ayer, el viernes, yo la fui a buscar a la escuela y la llevé, compré la casa y estoy limpiando y estoy abajo de una mesa. Y cuando yo estoy abajo de esa mesa, ella me dice, Buba, yo, el Espíritu Santo me habló. Digo, Digo, espérate, el Espíritu Santo me habló y me dijo, y cuando me dijo, yo me di un cacazo porque quise salir para ver, mírame a los ojos, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Es una temporada hermosa porque yo sé que cada cosa que yo comparto con ella van a marcar su vida. Cada pregunta que ella me haga, si yo no le doy la respuesta conforme a lo que ella me está preguntando y se lo hago con la sencillez y con madurez para que ella entienda, yo sé que eso la va a marcar a ella. Y si no le doy la respuesta correcta, ella toda la vida va a caminar con una respuesta incorrecta de alguien que marcó su vida. Entonces, para mí es muy importante pasar ese tiempo con ella. Es una temporada muy linda, porque ella ahora ya dice que tiene 5. Yo la senté en el asiento adelante de mi carro, porque lo tenía lleno de tereque, y le asiento adelante, y me dijo, pues ya, y, oh my God, yo estoy sentada adelante, Buba, this is fun. Y digo yo, tú no puedes estar sentada ahí, porque tú nada más tienes 5 años. Y si yo me encuentran, me dan un big fat ticket. Entonces ahí me entró con otra cosa. Dice ella, ¿por qué? Digo yo, porque tú nada más tienes 5. Tú tienes que tener 10. Dice, pero ya yo casi lo tengo. Oye, negocia la muchachita. Una temporada muy bonita. Estamos corriendo para la casa y me dice ella, entonces yo tengo a Caleb. Y Caleb, tengo que hablar de esta temporada. Y Caleb, está la muchacha hablando de tener un corazón con gratitud y con la gratitud, y ella está hablando de la gratitud, cuando la mujer acaba de hablar y me dice, explícame qué es lo que quiere decir gratitud. Porque ella oyó todo lo que la mujer estaba diciendo. Entonces me dice, Buba, explícame qué es lo que quiere decir gratitud. Entonces yo comienzo a hablarle la gratitud y la gratitud dice, hay una palabra que se parece a esa que se llama attitude. Digo, sí, tú tienes que usar la palabra attitude to be gratitude. Entonces llega y me dice, sí, pero attitude puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces en inglés, porque no, ella María le dijo, ya yo no hablo inglés, ve al paso. No hablo español, ve al paso. Le dijo a mi tía, le dijo, tía, háblame al pasito que yo sé un poquito de español nada más. Porque cuando mamá se murió, ella dejó de hablar español. Es que temporada más linda tengo con mi nieta, que no la pude disfrutar con mis hijas. Y ahora, en el tiempo que tengo en retiro, la estoy disfrutando con ella. Anyway, me dice, sí, pero la attitude se puede ser positiva, se puede ser negativa. Digo, sí. Entonces me dijo, ah, pues ya yo entiendo. Good attitude to be gratitude. 5 años. Que Dios me dé sabiduría para cuando yo tenga 16. ¿Entienden? Temporadas hermosas en la vida. Tiempo donde uno puede disfrutar a la otra persona. Tiempo donde usted puede disfrutar de muchas cosas lindas. ¿Qué sucede? En la temporada ahora de abuela, pues la estoy disfrutando. En mi temporada de retirada la estoy disfrutando. Pero yo tuve una temporada muy difícil. Una temporada de un divorcio, una temporada de una separación, una temporada de casar a los hijos y quedarse solo. ¿Cuántos están ahí? ¿Verdad que sí? Y ahora después que uno los cría, se la tengo que entregar a Saulo para que Saulo la disfrute. Dime. ¿Entendió? Temporadas hermosas, temporadas difíciles, temporadas de enfermedad. Hay tiempo debajo del sol para todas las cosas. Hay un verano, hay una primavera, hay un otoño, hay un invierno. Hay temporadas que cada una de ellas tiene su dificultad, pero también tiene su belleza. La Biblia nos cuenta de la historia de Israel en el tiempo que la nación fue gobernada por los jueces. Al morir Josué, la nación cae en gobernantes o jueces que dirigen la nación. Y el último versículo del libro de los jueces, el capítulo 21, versículo 25, dice, ya no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué temporada difícil cuando no hay un líder? ¿Qué temporada difícil cuando no hay un norte a qué seguir? Cuando no hay una regla por cual dirigirse. Muchas veces a nosotros no nos gusta, ¡ay, pero esa iglesia ahí tiene regla! ¡Ay, pero ahí sí hay cosas! ¡Ah, no, todo el tiempo es una cosa y cambian y esto! Blum, blum. Oiga, cada uno de nosotros tiene que tener the set of rules to go by. Tiene que tener las leyes, las reglas para el cual usted dirigirse. Porque es lo que marca si usted va en camino bien, si usted se somete, si no se somete, si el carácter suyo necesita ser moldeado, si necesita un líder que le pase la mano o otro que le dé un cocotazo. Así que yo hablo. Las visitas que están aquí, ¿cuántas visitas hay aquí? Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Y esta pastora así es que habla. Bienvenidos a nuestra casa. Entonces, quiero abordar el tema de la falta de liderazgo en el pueblo. Hay una versión bíblica, en la Biblia enseña de que si sin profeta el pueblo va a la deriva. Profeta es aquel que dirige, aquel que llama, aquel que enseña, aquel que le dice el camino a que seguirá al pueblo. Entonces, cuando no hay ese líder, el pueblo perece, dice la Biblia. El pueblo perece. Lo mismo es en el hogar, lo mismo es en la sociedad, lo mismo en cualquier cartera de gobierno, en cualquier lugar donde no hay un líder que dirija con conceptos claros y con reglas claras, el pueblo perece porque cada uno hace lo que le da la gana hacer. Y todo el mundo lo que quiere, a mí no me gusta que me manden. Hay personas que tienen unos caracteres bien sumisos y se someten y viven su vida en paz. Pero hay otros que dicen, así no es. Eso le pasó a la avispa. Ustedes saben que porque el cuento de la avispa, porque es que nunca hizo miel, ¿verdad? Porque ella lo sabía todo. No se dirigió a dirigir y no aprendió a hacer miel. Eso es un cuentecito. Dice, un rey representa una nación. Este rey es soberano. tiene todo poder, todo control, y él establece tus reglas por las cuales va a dirigir un reino. ¿Right? Este rey es soberano, tiene todo poder sobre su pueblo. Las decisiones y las participaciones, él las determina, él las pone, él pone sus reglas al pueblo de este rey para establecer su reino, ¿right? En su gobierno. La fuerza de un rey, usted puede decir, yo soy el rey de mi casa, pero usted corre y es usted. Usted no lava, usted no plancha, usted no vive ahí, usted no paga renta, usted no paga luz. ¿Qué rey usted me está hablando? No, pero yo soy el rey, yo soy el... ¡Ajá! ¡Ajá! La fuerza de un rey se basa en un ejército, en sus riquezas y en el territorio que controla. Entonces, cada uno de nosotros tiene eso. Cada uno de nosotros tiene su lugar, tiene su territorio, tiene sus reglas, tiene sus bases, y ese es su reinado. Por eso es que yo digo, en la casa que no hay paz, mire mi hermano, muchas veces uno lo que quiere es salir huyendo de ahí. Y yo sé que hay todos los que estamos, hemos estado casados, hemos tenido temporadas que uno quiere decir, ah, que lo dejo todo. Y salgo huyendo. Usted debe de establecer lo que es que le da paz a usted. Y establecer un territorio de paz. Usted tiene que tener una bandera de paz todo el tiempo en su casa. Todo el tiempo esa, la banderita blanca aquella, ¿no? Y levante su bandera de paz y dice, no, yo no quiero pleito hoy. Y levántese por la mañana y dice, Señor, amárrame la boca. Porque hay gente que no se sabe amarrar la lengua. Ay, Padre. Su riqueza, usted es responsable de ella. Su territorio, usted es responsable de cuidarlo o de expandirlo. Hay gente que tienen su vida, su gobierno, ellos solos. Ellos son los que se aconsejan, ellos son los que se pastorean, ellos son los que se dirigen. Y todo este. Oiga, ¿cómo es que usted entonces declara de que usted se gobierna? ¿Qué gobierno usted establece sin tener un territorio bien definido y linderes correctos? La historia nos dice que cada reinado establecido se identifica con una deidad o un Dios. El mundo cristiano tiene un rey, Jesús, Cristo. Él estableció su reinado en el primer siglo y este reinado es la iglesia. Y desde el primer siglo, la iglesia que se establece a través de los siglos, los que establecieron le costó a ellos sus vidas. Fueron mártires, hombres y mujeres para establecer el reino de Cristo, para establecer el reino, la iglesia, aquí en la tierra. Adoraron, amaron tanto al rey que sus vidas las pusieron para que ese reinado hoy tuviera en pies. El rey Jesús estableció su reinado triunfando sobre la muerte en una cruz. Resucitó después de 3 días de muerto y ascendió al cielo en presencia de más de 500 testigos. Se necesitaban para que algo fuera de verdad, para que algo tuviera veracidad en el pueblo de Israel, se necesitaban 10 testigos. Por eso una congregación se comienza con 10. El número perfecto. 10. Después de 10, entonces todo es, ¿verdad? El 1, el 11, el 12, pero se mantiene el 10, ¿no? Entonces, el número perfecto en la matemática, el 10. Entonces, ¿qué dice? Que más de 500 testigos fue ascendido al cielo. Para que nadie tuviera ninguna duda. Para que nadie lo reputara y dijera, no fue así. Dice, delante de más de 500 testigos y estableció su reino perpetuo. Ya ese reinado nadie se lo quita. Su reinado perpetuo. Y está sentado en su trono. Si usted es cristiano, usted pertenece al reino donde hay un rey que está sentado en su trono. Nadie lo quita de ahí. Él ha prometido, ese rey sentado en ese trono, ha prometido a su pueblo que volverá a esta tierra con un gran ejército celestial y establecerá un reino global en esta tierra por 1000 años. Lo conocerán como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Lo conocerán como el buen pastor, como el consejero, como el príncipe de paz. Él es Yahweh, el Todopoderoso. Cada día, cada momento, este rey recluta. Porque lo que la iglesia hace es un centro de reclutación. ¿Así que puede decir? Si le dicen así. Reclutamiento. Ok, perfect, thank you. Cada día, cada momento, este rey recluta a su ejército, hombres y mujeres, que se unen a su reinado o a su reino. A esa gente el rey los identifica con un nombre nuevo. ¡Oh, boom! Tu nombre nuevo. ¡Wow! ¿Cómo es? Tu nombre nuevo. Les da una bandera de paz, una bandera de amor. Los limpia y los purifica con una imagen nueva y ese pueblo le adora o ese ejército le adora. Cada persona que se une a ese ejército tiene como beneficio, porque tiene que tener un beneficio. Para usted entrar en una cosa, usted tiene que tener cierto beneficio. Cuando usted dice, yo me engancho en este ejército, es porque hay un beneficio, no simplemente de que le den comida, que le den casa, que le paguen una renta, pero después que usted sale, ¿qué? Después que usted cumple, ¿qué? ¿Cuál es la garantía? ¿Qué es lo? What's the catch? Cada persona que se une a ese ejército tiene como beneficio una vida nueva, garantía de un sello llamado Espíritu Santo, una tarjeta de identificación, salvo por gracia. Cada soldado en el ejército del rey hace un juramento o un pacto. Cada soldado que se engancha al ejército tiene que tener un contrato con ese rey para servirle hasta que él los llame a su presencia. Hay un día donde cada soldado, tú y yo, donde cada soldado será llamado a la corte del rey. ¿Para qué? Para ser coronado. Yo estaba hablando ayer con José, me pasé un buen rato con él durante el día. Y estábamos hablando y sale José con esta. Me dice, mire, hay mucho en fila. Digo, ¿en cuál fila? Porque íbamos ya a comer. Sí. Digo, yo no veo ninguna fila. Dice, no, hay muchas filas. Hay muchos que están en fila en tiempo de espera. Digo, ¿de qué? Dice, morirse. Dice, en tiempo de espera de morirse. Digo, yo no, ahí estamos. Tú es vivo. Le llega su hora. Dice, no, pastora, mire, cuando usted le pasa lista, hay mucha gente que están esperando el día para morirse ya, que puede ser cualquier momento. Eso es verdad. Hay personas que están desahuciadas en sus casas. Hay personas que están lidiando con una enfermedad terminal en su vida y saben que le queda poco tiempo. So, están en fila. Yo le dije, no, eso no es que están en lista, es que están en fila, hermano, esperando el número. Y estaba hablando con mi hermano el otro día, recordándome de un amigo de muchos años atrás, bueno, 50 años atrás, llamado Raúl Ortiz. Raúl Ortiz estuvo, nosotros lo conocimos cuando llegamos aquí a esta nación. Era vecino de mi padre. Y Raúl Ortiz no conocía al Señor, pero su esposa, juntamente conmigo, nos convertimos al Evangelio. Nos enganchamos en el ejército de Dios. Fue una gran guerrera del Señor, Rosa Ortiz. Ellos se mudaron, después de un tiempo, a Puerto Rico. Allá, él pasó por una temporada muy difícil económica. Y Raúl Ortiz aceptó al Señor. Pero al poco tiempo de aceptar a Cristo, Raúl Ortiz comenzó a fallarle su salud y le dio un cáncer terminal del hígado. Sus familias entonces lo trajeron otra vez aquí a Nueva York, sus hijas que estaban acá. Y cuando todos nosotros lo supimos, comenzamos a visitarle en el lugar donde él estaba. Mi hermano va con su ex pastor, ahora su pastor o yo, y va a visitarlo y dice, Ina, cuando yo llegué, la impresión que yo recibí de aquel hombre que le quedan días de vida. Aquel hombre que le quedan días de vida. Ese no fue el Raúl que salió, que nosotros conocíamos aquí en Nueva York. Él fue por una temporada a Puerto Rico. Allí sucedió lo que sucedió y él tuvo que regresar a Nueva York. Y cuando él regresó a Nueva York, ya para en el lecho de su muerte en el hospital, Mi hermano entra y él lo recibe con una sonrisa, con un ánimo tan grande que mi hermano me dijo, yo me quería morir con él. Digo, ¿cómo? Dice, no, el hombre tenía un gozo porque él iba a entrar en la presencia del rey. Y le dijo, hermanito, I can't wait until I hug my king. Aleluya, I can't wait to see him as he is. There's nobody telling me how he looks like or how is it. I can't wait until I go to his presence and hug him and put my head on his chest. Amadito dijo, ese hombre tiene un ánimo tan fuerte de irse con Dios que a mí me dieron ganas de irme con él. Me voy a morir con él, Ina. ¿Cómo es que una persona en su lecho de muerte tiene un entusiasmo tan grande de que termine esta vida como la conocemos para entrar en la corte del rey? ¡Aleluya! Él está consciente, el rey. Cuando tú entras a su corte, y ahora, mientras tú esperas entrar en la corte, él está consciente de las luchas que cada soldado ha tenido a través del tiempo, en cada temporada de su vida. El rey está consciente las veces que el soldado fue herido y las veces que el soldado triunfó en su guerra. El rey siempre está presente con cada soldado en cada lucha que él presenta. La historia cuenta que en el tiempo de los jueces, una mujer llamada Ruth, la moabita. Oiga, para que ustedes vean cómo es que nosotros, a través de toda la vida, adquirimos nombres que nos van a seguir, que nos señalan, que nos presentan un pasado. Ruth nunca pudo deshacerse del nombre moabita. Yo no sé qué tú tienes en tu vida, todas las temporadas en tu vida, que en una temporada de tu vida se te quedó un nombre y no te lo has podido quitar. Ruth la moabita, porque ella era de la tierra de Moab. Entonces, la Rosa la dominicana o la boricua. La historia cuenta de Ruth, que hizo un pacto con su suegra llamada Noemí. Ruth era de la tierra de Moab, una cultura muy distinta a la de su suegra. Mire, ya con una suegra uno tiene problemas. Imagínense con una cultura distinta. ¿Qué problema con la suegra? El único que no tiene problema con su suegra es Saulo. Y Pedro y Gaby y Carlos. Ni que ahorita que brinca allá atrás. ¿Usted se imagina? Todos conocemos la historia de Ruth y Noemí. El nombre de Noemí quiere decir dulzura, agradable, contenta. Aquí hay una Noemí. Y Noemí entra en una temporada en la vida de ella que no ha pasado a muchos de nosotros. Que nos mudamos de un lugar porque esto se puso duro aquí, vamos para allí. Esta iglesia tiene demasiadas reglas, aquí se mueven cosas. A mí no me gusta lo que está sucediendo. Esta temporada en esta iglesia no me gusta, pero allí sí está buena. Para allá voy. Porque buscamos los ambientes de acuerdo a nuestra necesidad. Y eso es peligroso. Aquí Lorena dio una enseñanza, una prédica, acerca de pagar el precio de la decisión de otro. Pagar un precio por la decisión de otro. Somos víctimas de las decisiones de otro. ¿Se acuerdan cuando ella habló de Agar? Ruth le pasó lo mismo. Estaba leyendo un comentario de un rabino que estaba explicando quién eran Elimelec y Ruth en Belén. Ellos eran de la provincia de Judá. de la tierra de Belén, de la aldea de Belén. Allí, en el tiempo de los jueces, Elimelech y Noemí, el esposo de Noemí, era un dignatario, o sea, era un gobernante en aquella región. Y comenzó entonces a cambiar la situación. El problema es que cuando hay cambios en la situación, hay personas que se ponen tan ansiosos, comienzan simplemente a medir sus ganancias y sus pérdidas y esto, y comienzan a negociar y se olvidan de un propósito. Nosotros sabemos que el propósito de Dios es mucho más grande que mi necesidad, que mi situación y que mi proceso. Y las personas que no están, los que se enganchan en el ejército de Dios y no están dispuestos, después que ya hacen un pacto, a pagar el precio de que cambie la situación. Porque cuando nosotros entramos en un contrato, creemos, cuando usted se casa, cree que todo el tiempo va a ser cuando usted era novio. Y así no es. Aprieta tu el. Los moabitas se identificaban con su cultura y con una religión pagana que Noemí no practicaba. Pero su nombre era Noemí, era agradable, era dulzura. Y sus dos hijos se casan con una moabita, porque el esposo de Noemí abandona su posición de gobernante en Belén, porque en Belén se le puso la piña agria, como decimos nosotros los dominicanos. Había una hambruna y él un dignatario. Y él dice, pues me voy a la tierra de Moab, ya no es Israel, me voy a la tierra vecina, porque allí sí que hay abundancia. Allí no hay la necesidad que yo tengo aquí. So, abandono mi posición aquí, agarro a mis dos muchachos, mi mujer, él era el rey de su hogar, él tenía la autoridad, él tomaba las decisiones y se fue allí a la tierra de Moab y abandonó su lugar. Abandonó a Belén, donde él era un gobernante. Y se fue a Moab porque allí estaba más. Oiga, cuando usted siempre ve que el vecino suyo, la grama es más verde a aquel lado, comience a regar la suya y a mirar qué es lo que pasa, que la suya no está verde. Porque usted no sabe lo que le costó al vecino que esté verde. O cuidado si es que usted lo está viendo con los ojos, con unos lentes que tienen un color verde para que usted lo vea todo verde. Noemí no tuvo opción. Ella se fue con su esposo y con sus dos hijos. Pero lo que ella no sabía era que allá en Moab, en la tierra que pensaban que tenía abundancia, murió su esposo. ¿Y qué es lo que representa un esposo para una mujer? Especialmente en aquella cultura. Era el representante de ella. Ahí estaba ella, su habichuela, su seguridad, su comida, su representación. Ellos se fueron ahí simplemente por una temporada que duró más de 10 años. ¿Cuántos años tienes tú en la temporada tuya? Una temporada es simplemente una estación de tiempo. No puede ser un modo de vida, no puede ser largo tiempo, es simplemente una temporada. ¿Ustedes se imaginan que hay un invierno de un año? ¿O un verano de un año? Bueno, sí, ese no lo imaginamos nosotros. Porque somos tropicales, ¿verdad que sí? Pero un invierno, que todo lo que usted ve es nieve, 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 nieve. En Alaska, en Siberia, donde la temperatura no sube tan alta, donde cuando es de día se pasa 6 meses de día o 6 meses de noche. ¿Ustedes imaginan? No, yo tengo que irme de ahí. Yo soy tropical. Ella no tuvo opción, ella tuvo que irse con su esposo. Pero en el proceso se le muere el marido. Donde la mujer totalmente depende de las decisiones de ese hombre. Y se queda con dos varones. Estos niños crecen y se casan con mujeres no israelitas, sino moabitas. ¿Por qué cuando nosotros estamos en la situación no tomamos mejores decisiones? Nos envolvemos en situaciones y nos quedamos más tiempo de lo necesario. Porque somos débiles a tomar las decisiones correctas, pero las incorrectas somos rápidos de tomarlas. Porque casi siempre las incorrectas son porque tienen, son decisiones que se hacen porque tenemos hambre, que fue la misma que tomó Esaú cuando vendió su primogenitura. ¿Qué me importa a mí a largo tiempo? Yo tengo hambre ahora, quédate tú con eso y satisfáceme ahora. Y después lloró toda su vida por haber perdido su bendición. Los moabitas se identificaban con su cultura y con su religión. Noemí, con sus dos hijos, está en tierra ajena, en una cultura distinta. Dioses paganos comen cosas distintas, adoran distinto, todo era distinto a lo de ella. Pero su esposo tomó la decisión porque había una hambruna en su casa. En su casa estaba difícil la cosa, cogió su motete y abandonó su lugar. Muchas veces cuando se pone la situación difícil en casa, sea con papá o sea con el matrimonio, lo primero que le viene a la mente, inmediatamente me voy de aquí. La voy a dejar. No voy a votar. Se quedó madre soltera en aquel tiempo con dos hijos. ¿Qué hicieron? Temprana edad. ¿Se casaron con quién? No se podían casar con Noemí, tenían que casarse con dos mujeres. Dice que eran hermosas, las moabitas eran hermosas, porque siempre lo prohibido es más lindo. Llama más la atención. Noemí habitó en Moab por una temporada, por una situación de hambre. Su esposo se muere. Se muda de Belén a Moab y allí muere. Y al poco tiempo también mueren sus hijos. Eran dos varones que tenían la responsabilidad de cuidar a mamá, de darle a ella descendencia para que cuando ella volviera a Belén, en el tiempo que venía el Jubilee, las tierras que ellos habían perdido, las posiciones que ellos habían perdido en Belén por causa de que salieron por la hambruna, se le fueran de vuelta. Pero ahora ellos se mueren y ella no tiene ese derecho porque es mujer. ¿Entienden ese shin? Increíble. Se le muere el proveedor y se le muere la esperanza. Ahora tiene ella, son tres mujeres. ¿Usted se imagina cuando hay tres mujeres en una casa? ¿Tú te lo imaginas así? Tres mujeres en una casa. ¿De dónde viene el pan? ¿Qué es lo que nos vamos a sostener? ¿A dónde está? Tres viudas. Y Noemí le dice la cosa al pan, pan y el vino, vino. Y le dice, mire, ya yo no tengo ninguna otra opción. De esta tengo que salir. Yo vuelvo para mi casa porque yo oí que Jehová se acordó de Belén. Eso no fue que le tiraron un texto, ¿no? Se acordó de Belén y las cosas cambiaron en Belén. Ahora yo quiero regresar. Y cuando ella toma esa decisión de regresar, estas dos mujeres entonces, y las dos iban con ella porque la costumbre era, la cultura era, de que ahora ella es mamá. Y ahora ella tiene que buscarle a esas dos mujeres marido. Y no iba a funcionar. Y ella dijo, mira, ni puedo parir para darte un hijo tuyo. Vamos a poner las cosas claras aquí. Yo no te puedo buscar marido tú. Váyanse otra vez a la casa de su padre. Y yo quiero explicarle algo acerca de esa cultura moabita. Esa cultura moabita era la misma cultura donde vivía Lot, porque Lot vivió en las llanuras de Moab también. Y ahí entonces los padres le daban, vivían con los hijos, incesto. Y por eso es que la Biblia habla en el libro de, en la historia de Abraham y Lot, habla acerca de el padre tener padre. Porque entonces Lot llegó a ser el papá y abuelo de los hijos de la hija. Entonces era la mujer la que mantenía el hogar y mantenía ciertas cosas, y era la que mantenía las costumbres y esto, para aquí y para allá. Entonces las mujeres decidieron, ¿se acuerdan las hijas de Lot que vivieron con él? Para entonces darle prole a él. Y cuando vinieron los ángeles, el ángel a sacarlo a él de la tierra él le ofreció sus hijas porque él estaba seguro de que sus hijas no habían estado con ningún hombre. Y ellos dijeron, no queremos eso, nosotros queremos el otro. Porque no había nada seguro si eran hembras, si eran varones, si se vivía con varón, si se vivía con... Era un desastre. Cuando no hay... Y entonces el pueblo moabita tenía un rey y siguieron esa misma cultura. Y de ahí sale Noemí y Orfa, las yernas de Noemí. Entonces Noemí le dice, vuelvan a la casa de su padre, cásense otra vez, busquen otro, porque conmigo ya no pueden estar, no puedo proveerle a ustedes lo que ustedes están buscando. Ustedes se dan cuenta que el precio que usted tiene que pagar porque otro tomó una decisión sobre usted, ahora usted tiene que tomar decisiones sobre otras personas y eso le arrastra a usted con el corazón roto. Y Noemí le dice, váyanse, Orfa. Dice, bueno, la vieja tiene razón. Y Orfa se fue, se devolvió y se fue para su casa. Pero hubo esta Ruth, y todos sabemos el cuento tan lindo, tan maravilloso pacto que hace Ruth con Noemí. Maravilloso pacto. No, espérate. Yo no conocía a esta Noemí ahora, que está amarga, que está triste, esta viuda, que pierde a esposo, que pierde hijo, que no tiene esperanza, que no tiene amigos, que no tiene de dónde sostenerse, que no tiene comida. Esa Noemí no fue la que yo conocí cuando me enamoré de su hijo. Yo conocí una contenta, yo conocí una agradable, yo conocí una placentera. Ahora, pues mira, a esa placentera, qué bueno cuando nosotros tenemos gente en el tiempo que usted es placentero, en el tiempo de su, hay gente que no comparten ni lo poco ni lo mucho. Y cuando pues, lo que quiere nada más que compartir es las lágrimas con la gente. Oiga, cuando usted esté en su orgía, cuando usted esté en su tiempo alegre, en su tiempo de placer, comparta su tiempo, comparta su sentimiento, comparta quién es usted. Tírele flores a la gente. Aunque no se la compre, tírele flores a la gente. Comparta ese bienestar. Oye, qué linda está, qué bien te ve. Hay personas que entran por estas puertas esperando que alguien le tire una flor. Porque viven con una Mara, no con una Noemí, sino con una Mara en casa. Y cuando entran por estas puertas, ¿cómo que usted también entonces no pone su actitud o su situación y le dice, mira situación, espérame ahí que yo vengo ahorita, pero ahora yo soy pastora, ahora yo soy líder. Y hay un pueblo que necesita oír una palabra, que necesita que yo le tire una flor. Y aunque no esté linda, yo le diga, ¿te ve bien? Oye, tú sí tienes la cara bonita, pero en busto que la tienes llena de peca y mucha, y estoy como yo, que tuvieron que ponerme como 4 capas de make-up para quitarme las ojeras que tengo. Y cuando voy saliendo de la oficina, dice Lorena, espérate que hay que ponerte más blush por la cámara. Tú me estás mirando. Cuando usted esté en su tiempo, en su temporada alegre, alegre a otro. Cuando usted esté en su temporada alegre, enséñele a otro quién es Cristo en la vida suya. Porque va a venir una temporada donde usted no va a tener ni fuerza ni deseo de hablar de nada. Pero es en el tiempo de que usted esté alegre, que usted tiene que compartir eso. Hay gente que se quedan alegres ellos solos. Hasta la puerta de su casa la cierren y la ventana para que nadie oiga. Y no le vayan a coger prestado. Noemí le enseñó a Ruth y a Orfa acerca del Dios que ella adoraba, muy distinto al que ellos conocían. Ahora Noemí dice, no, espérate, yo no te abandonaré. Tú tienes momentos difíciles en tu vida y yo no te voy a abandonar. Qué bueno cuando hay amigos así. Qué bueno cuando nosotros sembramos y vemos frutos agradables. Yo no te voy a abandonar. Tú me enseñaste de tu Dios. Yo te voy a seguir donde tú vayas. Ese Dios a quien tú adoras, yo le voy a adorar. Ese pueblo donde tú vas, ese va a ser mi pueblo. Yo renuncio. Yo renuncio a esta ciudadanía moabita. A la ciudadanía de paganismo. A la ciudadanía de hechicería. De todas esas cosas que Ruth conocía, pero ahora al lado de Noemí, conoció un mundo diferente. Y le dijo, yo no quiero más ese mundo, le doy la espalda a ellos, me voy contigo. Cuando Noemí llega a su pueblo, Belén, el pueblo, mire, pueblo chiquito. Tú es mundo se dio cuenta. Y esa no fue ni mí. La que se fue de aquí. Y ella dijo, espérense, no me digan a mí, mano, en mí. Ya yo no me llamo así. ¿Y por qué? Llámenme Mara. Amarga. Hay gente que no quieren que le digan Mara, pero son más amargados. Y que se le vea de arriba abajo. A ella la reconocieron porque dijeron, esta es la prima, esta es la hermana, esta es la amiga. Esto no es mí, que se fue para Moab y ahora volvió. Nos abandonaste cuando nos pusimos mal. Y ahora que estamos mejor, ahora tú vuelves. Hay gente que son así. ¿Y tú sabes lo que le dijo ella? No me llamen mano en mí. Que ya ni soy placentera, ni soy contenta, ni soy ni nada de eso. Ahora llámenme amarga. Coge temporada fuera de Dios y de la voluntad de Dios y del propósito de Dios en tu vida, que vas a tener una vida amargada. Se te va a volver todo difícil. Eso no lo digo yo ni lo deseo. Ay, pero ¿qué fue lo que te pasó? Dice, no, porque yo me fui con las manos llenas. Oh, ¿ustedes han leído el libro de Ruth? Yo me fui con las manos llenas y regresé con ellas vacías. Ay, esta mañana yo tenía una lucha con eso. ¿Cómo que se fue? Pero ella se fue porque había una hambruna, pero se fue con las manos llenas. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos llena las manos. No es la comida. No es la comida. Tú tenías un esposo y tenías tus hijos. ¿Por qué abandonaste el lugar donde Dios te puso? ¿Por qué abandonaste un pueblo siendo tú un gobernante de él? ¿Por qué vemos tantos líderes que fueron una vez líderes, pero mientras estuvo bien la cosa, fueron líderes? Cuando se apretó la tuerca, no, yo no quiero ser líder. Me fui con las manos llenas y regresé con ellas vacías. ¿Qué llena tu vida? ¿Qué es lo que es importante en ti? Hay temporadas que hay que sufrirla. Hay gente que no están dispuestos a sufrir escasez. Hay mujeres que no quieren sufrir escasez de marido en sus vidas. No quieren, hay hombres que no quieren sufrir escasez de una mujer. No piensan que Dios es rey, que Dios lo ha llamado a un ejército que es más allá de tu necesidad. Santo Dios. Hay guerras que hay que pelearlas, que no se pueden mandar, aunque salga herido de ella. Aunque tú salgas herido. Hay soldados heridos que tienen mucha más estrella que aquellos que se mandan. O los que están pendientes a esperar su tiempo. Ya ellos tienen la experiencia de cómo levantarse, cómo curarse y curar a otros. Me fui con las manos llenas y regresé con ellas vacías. Se vino atrás otra vez a su pueblo sin ninguna esperanza, simplemente con el consuelo de una yerna que le prometió no abandonarla. Que le prometió no abandonarla. Ahora que ella está madura, ya está vieja, y esa yerna tiene que proveer ahora para ella. Usted no se ha visto en la situación donde usted dice, oye, yo te sigo, yo te limpio, yo te hago, pero también tengo que ir a buscarte comida y a traértela. ¿Cómo estaba el corazón de Ruth? Ella había hecho un pacto. Cuando nosotros venimos a Cristo, hacemos un pacto. Le pedimos a Dios que escriba nuestro nombre en el libro de su ejército. Hacemos pacto con Él para servirle. Cuando la temporada se pone difícil, ¿qué tú haces? No me responda, porque yo sé que cada uno de nosotros tiene y mira de un lente distinto. Vamos a estar de pie. Placentera, deleitosa, amable. En esa temporada, tu esposo, sus hijos, la obligan a volver a su tierra. En esa temporada, esta mujer pide todo lo que ella, pierde todo lo que ella tenía, su identidad, y todo cambia. No hay una cosa más triste cuando usted pierde su identidad. Cuando su carácter no es lo suficiente para usted sostener una identidad, no importa la circunstancia. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar definidos, tener una definición clara. ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos? ¿Qué portamos nosotros como soldados de Cristo? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestro destino? Porque si la Biblia habla de un destino es porque está seguro, no es algo incierto para el cristiano. Si hay algo que tiene que estar claro en la vida tuya, es tu relación con el Rey, esperando en línea ser coronado, no derrotado. Ya tú eres victorioso de guerras que tú todavía no has peleado. Noemí sufrió consecuencias de las decisiones de su esposo Elimelec. Y fue por esa temporada enviando una situación, evadiendo una situación en la tierra. Y allí lo perdió todo. No busque cómo evadir situaciones por cobardía y no pagar un precio. Enfrenta. Tiene todo un ejército, líderes, rey, territorio que Dios ha puesto a tu disposición para que no salga huyendo. Posiblemente salga, estés herido y te puedan herir, pero podemos sanarte. Podemos sanar tus heridas. Todo depende de cómo tú veas las cosas. ¿Cuán llenas están tus manos o cuán vacías? Yo quiero orar. Quiero orar. Noemí declara que ella salió de Belén con sus manos llenas y regresó con ellas vacías. Hay personas que me están mirando que han tomado temporada fuera de la iglesia, fuera del Señor, creyendo que en el otro lado le va a ir bien. Dicen, no, yo volveré cuando las cosas se arreglen. La iglesia, cuando cambien el pastor o quiten el líder, cuando la cosa cambie en la iglesia, yo regreso, porque ese es mi pueblo, ese es mi herencia. El diablo lo engaña del otro lado y allí se pierden muchos valores. ¿De qué le vale al hombre granjear al mundo y al fin perder su alma? ¿De qué le vale al hombre pensar de que su bienestar está en los bienes que posee? Y todo el tiempo estamos tras bienes, tras las cosas que son las añadiduras que deben de seguirnos a nosotros, como dice Miles Monroe. Las que nos deben de seguir a nosotros, nosotros las perseguimos 24/7 en nuestras vidas y le damos el 90% de nuestro esfuerzo en perseguir cosas que se han sido prometidas si nosotros tenemos una conducta distinta. Sube el hogar. Gracias por sintonizar. Gracias por tu tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y oramos a Dios que tus manos siempre estén llenas.